el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 26 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. No hay campaña más potente para la lucha contra el racismo que las lágrimas de Vinicius, que su sinceridad a la hora de hablar de sus sentimientos y de los de su familia, que su imagen de desolación hablar de la lucha que emprendió hace meses contra esta lacra. Más valioso que una docena de campañas institucionales, de brazaletes, mensajes o spots publicitarios. En todo caso, esa imagen no servirá si los que gritan esos mensajes racistas, aquí o allá, siguen sin ser castigados, siguen impunes. Esto último le duele especialmente a Vinicius.
Ah, yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Desde mi primera vez que he denunciado el racismo en España, en los campos, las cosas van aumentando, porque como ellos no son punidos, ellos tienen más fuerza, que saben que pueden hacer de todo.
No son punidos, no son castigados. Enseguida estamos con este asunto, el España-Brasil, el resto de la actualidad deportiva, pero antes, os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pendientes un día más del cielo en esta Semana Santa en la que parece que hemos vuelto al invierno. A la alerta amarilla por nieve en la sierra hasta la próxima medianoche se suma el aviso por viento que entrará mañana en la región. Atentos a lo que nos cuenta Luis Serrano, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Concretamente entre las 12 y las 21 horas y que nos dice que puede haber vientos fuertes en el área de la sierra de hasta 80 kilómetros por hora y en el resto de la Comunidad de Madrid que puede dejar rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
El Ayuntamiento de Madrid ha activado la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas y desde este mediodía y hasta la próxima medianoche mantiene balizadas zonas del Retiro y otros 8 parques de la capital. Y hoy hemos escuchado a Joaquín Leguina tras conocer que el Grupo Popular en la Asamblea le ha propuesto como consejero de la Cámara de Cuentas madrileña, un golpe de efecto de Díaz Ayuso contra el PSOE, del que Leguina fue expulsado en 2022. El expresidente de la Comunidad de Madrid sigue sin morderse la lengua a la hora de denunciar las políticas de Pedro Sánchez. Palabras de Leguina hace unos minutos en Telemadrid.
Pero Pedro Sánchez y sus políticas, como puede usted entender, no me gustan nada. No me gustan nada porque perjudican, en primer lugar, al Partido Socialista. En segundo lugar, al Gobierno de España. Y luego beneficia a todos los enemigos de la Constitución y de los españoles, como son los separatistas.
Un nombramiento y un cese, el de Elena Sánchez como presidenta interina de Radio Televisión Española. El Consejo de Administración de la Corporación Pública, reunido este martes, le ha retirado la confianza, según acabamos de conocer. Y tras días de incertidumbre, el PP ya tiene candidato para las elecciones en Cataluña del próximo 12 de marzo. El Comité Electoral Autonómico ha propuesto a Alejandro Fernández, portavoz de los populares en el Parlamento, un nombre que se someterá a consideración de la Junta Directiva Autonómica que se celebrará mañana en Barcelona y a la que está previsto que asista el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, elecciones catalanas del 12 de mayo.
Gracias, Mónica.
Hasta estas luego.
Y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. El España-Brasil de esta noche fue ideado hace meses como un aldabonazo contra el racismo. Ambos equipos van a lucir brazaletes realzando la lucha contra esta lacra y la selección española de refugiados llamará la atención sobre la discriminación con su presencia en los prolegómenos del encuentro. Vinicius ha sido el gran protagonista en las horas previas. Su llanto, su sinceridad a la hora de hablar de sus sentimientos han sido la mejor campaña posible contra el racismo. Preguntado sobre si se había planteado abandonar la Liga Española, fue así de rotundo.
He pensado tanto de poder salir de aquí porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren. Y yo voy a seguir aquí luchando, jugando en el mejor club del mundo para que las personas cada vez van a tener que ver más mi cara.
Lucha contra el racismo aparte, hablamos de un partidazo de un España-Brasil que solo se ha jugado 9 veces en toda la historia. Lo contamos aquí en directo a partir de las 9 en punto de la noche. De la Fuente alineará hoy, sí, un equipo repleto de titulares, sabedor de la exigencia y la repercusión de un partido como este. Así respira el seleccionador.
Fijaros si son importante este partido. Es el 10º partido que juega un España-Brasil. Pero evidentemente es un rival que te hace ponerte todas las galas. Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo.
El partido estará repleto de duelos de enorme interés. Uno de ellos, ver a Carvajal midiéndose con sus compañeros, con Vinicius o con Rodrigo, incluso con Endrick, que tendrá minutos en la segunda parte. Dani no se arredra.
Pues bueno, intentar sacar todas las armas posibles que conozco durante los entrenos y bueno, ayudar también a mis compañeros para frenarlos. Pero les va a costar, ¿no? Les va a costar. Creo que tenemos una selección muy buena y mañana intentaremos sobrepasar a Brasil.
Se calcula que habrá unos 70.000 aficionados en las gradas, cerca del lleno. Aún quedan entradas, si os queréis animar. El partido se jugará bajo techo, dado que se espera frío y lluvia para la hora del choque. España estrenará su nueva equipación roja, Brasil jugará de amarillo. Las selecciones españolas de fútbol juegan hoy hasta 4 partidos. Absoluta parte, desde las 12 está jugando la sub-19 contra Austria. Está ganando 0-1 y acaba de comenzar la segunda parte y se está jugando mucho. El europeo de este verano y el mundial del próximo. A las 5 juega la sub-17, esta tiene ya la clasificación para el europeo en el bolsillo. A las 7 de la tarde juega la sub-21 en Almería contra Bélgica, partido clave para estar en el europeo del próximo año en Eslovaquia. En selecciones mayores hoy conoceremos a los 3 últimos clasificados para la Eurocopa de Alemania. Saldrán de las 3 finales. Son Georgia, Grecia, Gales, Polonia y Ucrania, Islandia. Además, hoy se juegan varios amistosos de fuste. Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica o Francia, Chile. El Real Madrid vuelve a los entrenamientos a las 3. El Rayo lo hizo esta mañana. El Atlético lo hará a las 6:30. Al fondo aparece ya la Liga, aunque hoy juegan casi todos los internacionales. En los rojiblancos, ya sabéis, renovó su emblema, Coque, y el capitán tiene un deseo.
Quiero volver a Neptuno. Tengo ganas de volver a Neptuno con la gente, con la afición. En la última liga no pude estar con nuestra afición y tengo ganas de volver a darles alegrías a la gente con títulos, ¿no?
¿Qué significa para ti el Atleti?
El Atleti, mi vida, sin más.
Sigue el lío en la federación, una nueva denuncia de Miguel Galán solicitando la inhabilitación de Pedro Rocha por asumir funciones que no le corresponden, llega al Consejo Superior de Deportes. Este la traslada al Tribunal Administrativo del Deporte, que es el que debe tomar ahora una determinación. En segunda han caído 2 entrenadores en pocas horas. Éder Sarabia despedido en el Andorra, Rubén Albés destituido en el Albacete. Este cae tras empatar a 1 anoche en el Belmonte contra el Racing de Ferrol. Empate y gracias porque su portero Backlick detuvo 2 penaltis. Ese empate permite al Alcorcón vivir esta semana un punto por encima del descenso. Hoy nos ponemos de gala para recibir a un entrenador muy interesante. Es muy joven, solo tiene 29 años y tiene ideas propias, algunas muy peculiares, tanto como innovadoras. Os hablo de Pablo Álvarez, entrenador del Sans, equipo de Segunda Federación, líder de su grupo. Estará aquí en este estudio. Tenis, Carlos Alcaraz sigue pletórico. Ya está en los octavos de final del Master 1000 de Miami tras derrotar en 2 mangas al belga Monfils, 6-2, 6-4 en hora y cuarto. Próximo rival, el italiano Lorenzo Musetti. Esta tarde, no antes de las 8:30. En el cuadro femenino cayó la principal favorita, la polaca Swiatek. Baloncesto, este es Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Tenemos en la cabeza hacer un año bueno. Un año bueno. Estamos haciendo de momento un buen trabajo de inicio, pero no es suficiente para nosotros.
El técnico blanco dirigió su partido número 150 el pasado domingo en Palencia. En ellos ha sumado 117 victorias por 33 derrotas, un 78% de éxitos. Esta campaña el equipo ha jugado ya 62 partidos con 53 victorias. Y bádminton, Carolina Marín no va a participar en el Máster de Madrid que se inicia hoy aquí en la comunidad. Un palo para la organización. Carolina aduce que necesita descanso tras jugar del tirón en París, Londres y Basilea. Reaparecerá en el europeo que se disputa en Alemania desde el 9 de abril. 1:09, comenzamos el racismo, Vinicius, el España-Brasil.
Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.
Esas fueron las lágrimas de Vinicius durante la rueda de prensa celebrada ayer en Valdebebas. Rueda de prensa muy concurrida, mayoría de medios brasileños, larga, cerca de 40 minutos. Vinicius se sintió cómodo, apoyado en el contenido de las preguntas, casi todas en su idioma natal, y se sinceró. Y de la sinceridad llegó hasta esas lágrimas cuando recordó que a veces tiene pocas ganas de jugar, que no es fácil la lucha que ha emprendido, que agradece el apoyo de otros muchos futbolistas, pero que le revela la falta de castigos para los que gritan y vociferan esos mensajes racistas en los estadios. España no es un país racista, pero hay muchos racistas en los estadios. Con esa frase se resume en buena parte de su comparecencia. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú sigues el día a día de Vinicius. ¿Te sorprendió?
La emoción no del todo, porque según fue avanzando en la rueda de prensa y hubo un par de veces que también, a lo mejor no hasta este extremo que acabamos de escuchar, pero que también se detuvo en su parlamento y también se sintió, bueno, pues hasta cierto punto emocionado. No me sorprendió, porque es un chico que hay mucha gente que dice, ¿por qué esto no le pasa a otros futbolistas negros?
Sí.
Mismo Real Madrid, Rodrigo, Bellingham, etcétera, etcétera. Yo creo que él tiene una sensibilidad especial y ha dicho basta. Y hay que entender que hasta aquí hemos llegado y espero que sea un punto de inflexión, no solo en el tema del racismo, sino en el tema de los insultos de todo tipo en un campo de fútbol y otro tipo de expresiones que deberían de estar desterradas desde hace muchos años. Así que no me extraña que a Vinicius le haya roto en este caso la emoción.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué te deja, qué conclusión sacas de la comparecencia de Vinicius ayer?
Yo sobre el chaval no voy a decir nada, porque cada uno siente lo que siente, y él en la rueda de prensa escenificó pues lo que sentía en ese momento, y si le da por llorar emocionado, pues uno llora emocionado, y san se acabó. Yo creo que luego esa rueda de prensa tiene mucho de show. Y en eso quito totalmente a Vinicius, pero creo que tuvo mucho de show, pero indudablemente estamos hablando de un chaval de 23 años que está sufriendo insultos racistas desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que el insulto racista es un delito y que parece que mucha gente no lo entiende a comprender.
Tampoco se castiga a nadie.
No se castiga a nadie, pero es un delito y así está tipificado. Y evidentemente yo creo que que Vinicius lo está pasando mal, aunque también te digo una cosa, a Vinicius se le insulta de forma que no es ni mucho menos lo que él está abordando, y todo lo mete en el mismo saco, y yo creo que ahí sí se equivoca. Los insultos racistas son una cosa, el otro tipo de insultos son otra, que también deberían erradicarse
del fútbol. Por el Vinicius Murete.
Es horrible, evidentemente, pero uno está tipificado, insisto, como un delito y lo otro no.
Y una cosa, iba a decir Delto, Vinicius es un tipo con una sensibilidad especial, porque acordaos que en su primera etapa en el Real Madrid, cuando todo el mundo se mofaba, se reía de él, el mundo, nada, este tío no mete un gol, no se va de nadie. Acuérdate aquel gol que marca, creo que es a Osasuna, y rompe a llorar porque tenía tal presión acumulada simplemente porque su rendimiento no era acorde a lo inicialmente previsto y al dinero que había pagado el Real Madrid por él. Rompió a llorar en el primer partido de fútbol un día que encontró un gol, por fin, el que abrió un poco la lata en su devenir por el primer equipo. Ya digo, es un tío que tiene una sensibilidad especial y luego, pues eso, lo dicho, el problema es que no hay que centrarse solo en el racismo. El problema es que el día que entendamos que el fútbol tiene que ser un espectáculo como lo es el baloncesto o el teatro o el cine, o el balonmano o la petanca, pues no admitiremos ni insultos racistas, ni homófobos, ni faltas de respeto, ni en el antiguo Calderón, ni en el Metropolitano, ni en el Camp Nou, ni en el Bernabéu, ni en el Sánchez Pizjuán, ni nada de esto.
Rodrigo Marcial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Has visto partidos en medio mundo, de ligas de diversos continentes, etcétera. Después de lo que oíste ayer en Brasil, hay una sensibilidad especial con este asunto. Él recordaba en la sala de prensa incluso que su padre había sido discriminado por ser negro y que había perdido trabajos porque se lo habían dado a otros blancos en su propio país. Es decir, lo vamos a escuchar ahora, él dijo, España no es un país racista. Esto ocurre en todos los lugares del mundo. ¿Qué te queda de ayer?
Bueno, yo creo que me queda que hay episodios racistas y que la realidad es que yo creo que desde nuestra liga, desde nuestra federación, que quizá hace falta un castigo. Hemos dejado agrandar una bola que lleva mucho tiempo en nuestro fútbol, ¿no? Desde aquellos momentos en los de Samuel Eto'o en los que pues no se debió, no se atajó como se debió o parar el partido, ¿no? Como cuando se frenó el hooliganismo en Inglaterra con una sanción de la UEFA de 5 años a los clubes ingleses. En Brasil yo creo que hay una ley más dura también porque creo que ha estado más instalado el problema, con lo cual yo creo que hemos dejado agrandar esta situación y todo ha derivado en esta previa con Vinicius, que al final es muy mediática y que no habla bien de nuestro fútbol, ¿no? Yo creo que no somos un país racista, pero sí tenemos episodios en los que creo que deberíamos atajar este tipo de temas antes, no dejarlo llevar y con sanciones más fuertes de cierres de estadios, aunque sea injusto que pague todo el mundo por ello, ¿no?
Carlos, escuchamos a Vinicius, que es lo más interesante. Además, hubo 4 preguntas en castellano en la parte final de la rueda de prensa, donde lógicamente percibimos más los matices que en las muchas preguntas anteriores en portugués.
Eso es, sí. Él expresa, y creo que lo refleja muy bien, cómo se siente, cuál es ese sentimiento que, sinceramente, nosotros no entendemos, ni entenderemos nunca, porque no estamos en su piel, y como decía Bonilla, el sentimiento personal es de cada uno y solamente cada uno sabe lo mal que se puede llegar a sentir. Hablaba primero en este extracto de, bueno, esa no posibilidad, que no la dejó caer en su momento, pero cuando hablaba de que a veces tenía pocas ganas de seguir jugando al fútbol ante este tipo de situaciones, si él se había planteado alguna vez realmente abandonar la Liga Española.
Ah, yo nunca he pensado tanto de poder salir de aquí, porque si salgo de aquí estoy dando a todos los racistas lo que realmente ellos quieren. Y yo voy a seguir aquí luchando, jugando en el mejor club del mundo, para que cada vez van a tener que ver más mi cara, porque siempre los racistas son minoría. Yo acompaño todos los estadios y no pasan eso siempre. Que todo lo que están haciendo en los estadios conmigo es muy triste y que hay que cambiar, que es de entrenar todos los días, de tener que viajar, de tener que jugar todos los partidos. Está pensando en qué puede suceder en los campos. Yo quiero ir a campo para jugar, hacer el mejor de mí mismo. Ah, yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar porque quizás la gente no sabe realmente lo que es racismo. Porque yo con 23 años tengo que enseñar a muchos españoles lo que realmente es racismo y que realmente me afecta. Desde mi primera vez que he denunciado el racismo en España, en los campos, las cosas van aumentando. Porque como ellos no son punidos, tienen más fuerza, que saben que pueden hacer de todo y que puedo ir a todos los campos de España con la tranquilidad que nadie va a me juzgar por el color de mi piel. Solo quien es negro sabe lo que realmente pasamos.
No son punidos, quiere decir no son castigados, sí. Es decir, los que emiten este tipo de mensajes. De hecho, hay una entrevista este fin de semana en el diario El País con Javier Tebas, el presidente de la Liga, que dijo: en un mes o dos meses empezaremos a ver las primeras sanciones contra aquellos que profirieron gritos racistas. Pero hemos visto episodios judiciales cercanos en los que el juez ha dicho que gritos cortos en el tiempo, imposible de identificar a los que los emiten, etcétera, etcétera, sí, incluso, y al final se han quedado en nada.
Incluso amparándose en la rivalidad, en la enorme rivalidad, que es una cosa, es absolutamente lamentable y surrealista que porque tú o tú justifiques en una gran rivalidad el que se puedan emitir insultos de este tipo, de cualquier tipo, pero en este caso se está jugando el tema de los delitos de odio y racismo. Es algo, realmente yo no salgo de mi asombro que haya un juez que pueda decir este tipo de cosas. Así que ya veremos qué es lo que pasa, porque evidentemente a partir de ahí esto va lento. Pero evidentemente esperemos que por fin haya una resolución al respecto.
Recordemos que este partido fue ideado en su momento precisamente para la lucha contra el racismo. Van a salir los dos equipos con brazaletes, bien en castellano, bien en portugués, bajo una sola piel, quiere decir en significado. Va a estar la selección española de refugiados en el prolegómeno del encuentro. Van a exhibir una lona con un mensaje contra la discriminación. Es decir, hoy se va a enviar un mensaje muy potente, porque este es un partido que se va a ver en muchos países del mundo, contra el racismo. Pero de nada sirve este tipo de mensajes si luego esto no va acompañado de castigos para los que se saltan a la ley.
Efectivamente. No, hombre, y esto evidentemente tiene que ver y tiene que tener su recorrido en partidos ya de competición oficial. Y cuando la normalidad sea, pues eso, que en un campo de fútbol no se insulte a nadie, ni a los árbitros, ni a los futbolistas de ningún tipo, porque ya digo, en el fútbol estamos acostumbrados a que esto sea un espectáculo en el que al saco de la mierda, con perdón, va todo, y ahí va todo, y cada cual dice lo que le parece, y es una cosa que, por desgracia, se ha llevado a la normalidad, se ha naturalizado, y yo creo, deseo que algún día todo esto pueda acabar y todo el mundo pueda ir a un campo de fútbol a pitar o a aplaudir y punto.
Respondió uno de los capitanes de España, Dani Carvajal, sobre España y el racismo.
No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Yo creo que es más es eso, ¿no? Hay, desgraciadamente, gente que va al fútbol, pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y cuando parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí. Y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios, porque es lo, yo creo que es lo más feo que existe en este deporte.
Racismo aparte, hoy hay partidazo en el Bernabéu a las 9:30, España-Brasil. Lo contamos aquí desde las 9 a través del 101.3 y 106.0 de la frecuencia modulada. Gran partido, décima vez en la historia que se enfrentan España y Brasil. Vamos a escuchar en un momento de la Fuente y Carvajal.
Fijaros si son importante este partido. Es el décimo partido que juega un España-Brasil. Evidentemente es un rival que te hace ponerte todas las galas. Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo. Cuando te encuentras con un rival como Brasil, pues hay mucho más foco, mucha más atención, mucho más seguimiento, y queremos estar pues a la altura de todo eso ambiente que se genera alrededor de un partido de estas características.
Es un España-Brasil, ¿no? Es algo fantástico. Nuestra casa en el Bernabéu, va a haber muchísima afición con nosotros. Y lo vamos a tomar pues como prácticamente una final, ¿no? Último partido antes de posiblemente la lista de la Eurocopa. Todo el mundo quiere estar ahí y con ganas de demostrar y mostrar a la gente que tenemos un gran equipo y hacer un gran partido y ganarles, claro.
Aroma ensayo general, porque estamos a 3 meses de la Eurocopa y luego ya solo quedarán 2 amistosos contra Andorra e Irlanda del Norte, rivales menores y además en fechas ya muy avanzadas, con la gente bastante cansada, habrá que dosificar minutos. Hoy vamos a tirar prácticamente del equipo titular, Carlos. Podría ser Unai, sí. Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte, tal vez Grimaldo, Cucurella, no sé por dónde tirará en el lateral. Fabián, Rodri, Sancet, Lamin Yamal, Morata, Dani Olmo. Esto suena ya a equipo que podría, sí, estar el 15 de junio contra Croacia en Berlín en el comienzo de la Eurocopa, ¿eh?
Perfectamente, sí. Yo, bueno, quizá lo más dudoso es el lateral izquierdo, porque es verdad que Cucurella es un poco el repuesto de última hora por la lesión de Gaya. Ahí en condiciones normales parece que el puesto va a estar entre Grimaldo y Gaya. De aquí a la Eurocopa, si todo sigue por el camino que más o menos ha venido mostrando Luis de la Fuente. Pero sí, en el resto, bueno, hay gente que apunta que puede meter a Dani Olmo en el centro del campo de interior en vez de Sancet y poner a Nico Williams en la banda. Bueno, es otra posibilidad, pero vamos, son habas contadas, no creo que vaya a cambiar mucho el equipo con respecto al que acabamos de comentar. Y sí, viendo también un poco el reparto de esfuerzos y de minutos con respecto a los que jugaron el viernes contra Colombia, más o menos el equipo creo que va a ir por ahí.
¿Te gusta el once? ¿Te inspira confianza para un rival tan duro como es Brasil, Bonilla?
Sí, evidentemente. Ya te dije ayer que el cambio de cara iba a ser total en cuanto al once. Muy poquitos iban a repetir de ese primer encuentro ante Colombia el pasado viernes, y creo que la propia selección, el propio seleccionador lo sabe, sí, que debe cambiar la cara que ofreció en Londres ante Colombia, porque, por ejemplo, la segunda parte fue
floja,
soporífera, floja, muy floja, y creo que el cambio es sustancial. Tenemos un once que puede ser el de gala en la noche de hoy. Tenemos ante nosotros una muy buena selección, aunque también es una selección que, aunque viene de ganar a Inglaterra en Wembley, es una selección que se está renovando. Recordemos, sin ir más lejos, que es sexta, creo, en la clasificación para el Mundial en Sudamérica, y está a 8 puntos de distancia de Argentina, así que es verdad que es un buen rival, pero que tampoco está viviendo sus mejores momentos.
Por eso te iba a preguntar, Rodrigo, ¿qué Brasil vamos a ver esta noche? Porque viene de ganar en Wembley, es verdad, 0-1 Inglaterra, y es un triunfo muy mediático, ¿no? Con ese gol de Endrick y tal, pero venía de 4 partidos sin ganar. Empate a 1 contra Venezuela en casa, derrota 2-0 en Uruguay, derrota 2-1 en Colombia y derrota 0-1 en casa contra Argentina. ¿Qué Brasil esperas hoy?
Bueno, pues yo creo que sí, como comentabais, es una Brasil en una continua reconstrucción, ¿no? Lleva 22 años sin ganar el Mundial, son 5 Mundiales, para ellos es muchísimo, y en la clasificación para el siguiente torneo ya ha perdido con Colombia, y luego ha precipitado todo en el cese de Fernando Diniz, que era el seleccionador joven con el que se apostaban. Ahora han vuelto a apostar por un técnico veterano como Dorival Júnior, que lleva toda la vida en equipos brasileños, Y bueno, pues para el público español se va a encontrar una selección con muchas novedades, sobre todo más jugadores de la liga local, que es algo que yo creo que él quiere instalar, o al menos también jóvenes que puedan tener mayor pasión por la selección brasileña, y a partir de ahí generar un equipo con también un bloque.
Se nos ha interrumpido esa comunicación con Rodrigo Marciel. Le iba a preguntar que tal vez lo más potente del equipo está arriba. Rodrigo, sí, sí. Vinicius, seguro. La posibilidad de que juegue Richarlison o Rafinha, Endrick en el banco, está Bruno Guimarães en el medio campo, futbolista muy importante.
A mí el medio campo de Brasil tampoco me disgusta nada. Me parece que
Guimarães, Gómez y Paquetá.
Y Paquetá me parece que son buenos futbolistas, muy buenos futbolistas, y que están en un gran rendimiento. Otra cosa es que luego metidos entre todo ese tipo de futbolistas puedan ir mejor o peor, pero me parece un mediocampo realmente también importante.
Es un equipo, insisto, que viene de algunos partidos. De hecho, ha habido movimiento, ¿no? Con lo de Ancelotti, si iba o no iba. Efectivamente, sí, sí. Se cargaron a Diniz, como decía. Ha venido ahora Dorival Junior, que ayer ofreció la conferencia de prensa. Pero es una prueba de mucho nivel para España, evidentemente. Es una prueba de mucho nivel para saber dónde estamos exactamente un año después del debut de De La Fuente,
bueno,
Carlos.
No, hombre, que se trata de llegar a la Eurocopa. Más allá de que este partido no tiene ningún tipo de trascendencia, pero con mejores sensaciones que si te marchas con dos derrotas. Si al final te vas en esta última prueba con dos derrotas contra Colombia y hoy contra Brasil, bueno, dudas tampoco, pero no es lo mismo. Yo creo que las sensaciones serían mucho más positivas si hoy ganas a Brasil, que evidentemente es el gran referente a nivel de selecciones, a nivel futbolístico mundial. Y sobre todo por despejar incógnitas, aunque luego evidentemente de aquí a que empiece la concentración final de la Eurocopa seguramente que todo el mundo ha cambiado mucho.
El partido es a las 9:30, recuerdo, todavía quedan entradas, aunque sí. Se habían vendido casi 70.000, pero quedan entradas, especialmente de las más baratas, que andan por los 40-70 euros. Lo contamos aquí en directo desde las 9 en punto de la noche. Ya está por ahí Rodrigo, que se le había interrumpido la comunicación. Hablabas de esta nueva Brasil, tal vez lo más potente del equipo brasileño. Rodrigo, ¿está de medio campo para arriba?
Sí, seguramente. Yo creo que ellos tienen más dudas en defensa. De medio campo para arriba, yo creo que con Bruno Guimarães y Paquetá son fundamentales, con un 4-3-3 que juegan. Rodrigo arriba de delantero y en los costados Vinicius y Rafinha. Al menos eso es lo que intentó en Wembley, no le salió nada mal. Luego puede haber novedades en un futuro, pero básicamente ese es el equipo y el bloque que quiere instalar el nuevo entrenador, que ya tiene 61 años, pero que bueno, que tiene el objetivo de la Copa América en este mismo año, y que yo creo que quiere darle un toque a Brasil un poquito más directo que lo que suele ser habitual, ¿no?
Oye, dos preguntas muy, muy claras. La primera, ¿qué liderazgo tiene ahora mismo Vinicius en este grupo, 23 años, y qué papel desempeña Endrick con solo 17 años?
Bueno, yo creo que Endrick, de momento, un plan B para la delantera con arriba el caso de Vinicius, y le dio unos minutos con Rodrigo. Puede ser incluso que los tres jueguen de titulares, pero la realidad es que de momento es más suplente y ser un revulsivo. Y el papel de Vinicius, pues yo creo que desde la marcha de Neymar ya del fútbol de élite ha adquirido una dimensión muchísimo más importante. Él y Bruno Guimarães yo creo que son los líderes absolutos ahora de esta selección.
¿Te crea dudas estos últimos resultados de Brasil? Lo que comentábamos antes.
Sí. Yo creo que Brasil es una eterna duda, ¿eh? Desde su propio Mundial hace 10 años no termina de ser ese equipo que en los días grandes funcione, ¿no? Lo vimos en Qatar, en los cuartos de final ante Croacia. Y bueno, yo creo que este entrenador va a intentar hacer cosas diferentes, y me parece que los detalles del último día hacen vislumbrar que puede ser interesante y que puede competir bien.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Gracias.
Por cierto, Carlos, ¿se va a jugar con techo, finalmente?
Sí, se juega con techo. Sí, hombre, yo además, evidentemente, con más razón, porque entre el frío que hace, hay zonas de Madrid que están viendo granizar ya, Leganés, ¿sí? Navalcarnero,
bueno, hemos visto ahora un vídeo de Butarque con una granizada sobre
por eso
el campo.
Digo, y esta noche amenaza lluvia, así que sí, calefacción puesta, techo cerrado, y en el Bernabéu no se pasa frío.
Eso sí, es verdad.
Esto es así, o sea, que el que vaya ya sabe que puede ir con una rebequita, que no, luego hay que llevarse abrigo para la salida, porque salir a eso de las 11:30, 12:15 de la noche, refresca.
Por cierto, Bonilla, que es que pasa una cosa curiosa en Madrid, hay fútbol en el Bernabéu y hay fútbol en el Metropolitano, porque a las 8:15 juegan Colombia y Rumanía, y hablan de que pueden meter 40.000 personas allí, ¿eh?
Sí, como pocos, puede haber 40.000 rumanos y colombianos esta tarde en el Estadio Metropolitano, pero es curioso, es verdad, que dos partidos internacionales se jueguen prácticamente a la vez en la misma capital de España.
Ya sabéis que esta tarde se juegan las tres repescas para la Eurocopa. En una de ellas está la Ucrania de Lunin. Los tres últimos clasificados para la Eurocopa de Alemania salen de las finales que se disputan esta tarde. Una y casi 30 minutos. En un momento estamos con más y estamos con Pablo Álvarez, el entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que hoy nos visita aquí en el estudio.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Un par de apuntes de la actualidad antes de estar con Pablo Álvarez, el entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Lo primero, en segunda división, el mundo del entrenador ya sabemos cómo es, han caído en apenas 24 horas dos técnicos. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, ha caído en el Andorra Eder Sarabia, que deja al equipo colista con 29 puntos y a 4 de la salvación, y en el Albacete Rubén Alves, que el año pasado disputó los playoffs de ascenso a primera y ahora se va dejando al equipo decimonoveno con 32 puntos, a uno del Alcorcón y con tan solo una victoria en los últimos 13 partidos.
La buena noticia es que el empate anoche a 1 entre el Albacete y el Racing de Ferrol en el Carlos Belmonte. Por cierto, que el portero del Albacete, Baklik, detuvo dos penaltis, que es una cosa bien inhabitual, pero sucedió. Ese empate ha supuesto finalmente la destitución de Alves y ha supuesto también que el Alcorcón viva esta semana fuera del descenso.
Sí, comentamos ayer que el Alcorcón salía momentáneamente de estos puestos de descenso, pero al final va a estar durante esta semana al menos fuera de los puestos de descenso. Va a estar salvado matemáticamente con 18º clasificado y veremos qué hace el fin de semana contra la Morevieta.
Esto en cuanto al fútbol, y en cuanto al tenis también ha habido noticia, porque Carlos Alcaraz está absolutamente pletórico y se ha metido ya en los octavos de final del Master 1000 de Miami. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, una lección tenística de Alcaraz, que venció por 6-2 y 6-4 en una hora y cuarto a Gael Monfils, en un partido donde la superioridad del español se hizo notar desde el inicio. Carlitos fue un auténtico rodillo que lo hacía todo bien, llegando a estar con un cómodo 5-1 en el segundo set, pero un orgulloso Monfils, con alguna molestia en su pie izquierdo, regaló unos minutos más de partido a los espectadores, entre los que se encontraban deportistas de la talla de Neymar, Jimmy Butler o Juan Martín del Potro. Alcaraz atraviesa un momento magnífico de forma y avanza con determinación y confianza hasta los octavos de final del Masters 1000 de Miami, donde se medirá esta misma noche, no antes de las 8:30, al italiano Lorenzo Musetti, número 24 del mundo. El murciano se ha enfrentado a Musetti en 4 ocasiones con un balance de 3-1 positivo para el español. Y si Alcaraz consigue pasar a cuarto, su rival será el ganador del duelo entre Hurkacz y Dimitrov.
Abrimos nuestro territorio Madrid al tanto. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hoy nos visita aquí en nuestro estudio un entrenador muy joven, solo tiene 29 años, quien los pillara por otra parte, al que le está sonriendo el éxito. Un entrenador con ideas propias y algunas de ellas poco convencionales, hay que decirlo, ¿no?
Sí, las comentamos con Saúl, uno de sus jugadores, ¿no? Pues desde sobrevivir en la Sierra de Gredos, ahora nos contará si sabía y tenía la certeza de que el lobo ha vuelto a la Sierra abulense, segoviana y madrileña. Hasta, bueno, ver las estrellas desde el cielo de San Sebastián de los Reyes. Es un entrenador que entiendo que lo que quiere conseguir con sus jugadores es que sean uno, es decir, que si uno sufre, sufren todos, que si uno se divierten todos y que se note dentro y fuera del terreno de juego que son un equipo. Yo creo que es la palabra, ¿no?
Bueno, el Sans es el líder ahora mismo del grupo quinto de Segunda Federación. Quedan 6 jornadas, queda tela, pero están situados en la posición que da el acceso directo al ascenso. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, lo primero que te voy a preguntar es al hilo de la actualidad de lo que está pasando. Tu opinión sobre el racismo en los estadios de fútbol. Acabamos de escuchar ahora a Vinicius quejarse. Yo creo que estos episodios tenemos todos la impresión de que son más habituales en categorías menos mediáticas. ¿Tu impresión es también esa por tus vivencias?
Sí, puede ser. Yo creo que tanto jugadores como entrenadores como árbitros, bueno, pues sufrimos un poco todo este tipo de cosas por parte de los aficionados. Yo creo que hay una cultura un poco mala en el mundo del fútbol y da la sensación de que todo vale, ¿no? Entonces, bueno, con todo este movimiento y todo lo que está pasando ahora, yo creo que la gente también puede concienciarse más y yo creo que hay cosas que tienen que parar.
Supongo que en este tiempo has tenido jugadores de otras razas, de otras procedencias. ¿Has comentado con ellos esto? ¿Has visto episodios que han sufrido ellos directamente?
En primera persona no, pero siempre hay casos, ya te digo, de racismo como tal, ¿no? Pero bueno, todos sabemos cómo se expresa la gente en un campo de fútbol, cómo es ser entrenador también, el tema de los árbitros. Bueno, como he dicho anteriormente, creo que no todo vale.
De los árbitros hablabas. Los árbitros emitían ayer un comunicado en el que lamentaban los insultos, las faltas de respeto, las agresiones. Decía el comunicado, especialmente contra los árbitros menores de edad y en las categorías no profesionales. Igual, apelo ahí a tu experiencia al respecto. ¿Qué has vivido en ese sentido?
Sí, en fútbol base, hace años que ya no entreno en fútbol base, pero sí que recuerdo episodios muy violentos, ¿no? De faltas de respeto, de cosas que parecen surrealistas. Bueno, yo creo que el fútbol es como un saco de boxeo para mucha gente, que la gente se desahoga mucho en los terrenos de juego, cosas que si sacas del fútbol son difícilmente creíbles y parece que en el fútbol, pues bueno, está muy normalizado, ¿no? Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre todo este tipo de cosas.
Cada 2 semanas juegas fuera de casa, ahí digamos que eres especialmente sensible porque eres más el blanco. ¿Ha habido días que has tenido que morderte la lengua y obviar por completo lo que oyes a tu espalda en el banquillo?
Sí, muchas veces. Y como local también, ¿eh? Muchísimas veces.
¿También de local?
Sí. Al final la gente, bueno, se expresa. Como digo, en el fútbol pues parece que todo vale, los entrenadores muchas veces somos sacos de boxeo, los árbitros exactamente lo mismo, los propios jugadores también creo que sufren muchas cosas por parte de los aficionados que no son agradables. Bueno, yo creo que dentro del fútbol todos podemos entender ciertas cosas porque evidentemente sabemos que forma parte de esto y es el circo que está montado, pero bueno, yo creo que siempre hay límites.
Bueno, yendo a la que hay ahora, Pobla, lo que tenemos es al Sans líder, sí, y viene de ganarle 7-1, que esto es una cosa de locos, al Numancia, no, que venía de líder a Matapiñolera.
Lo hemos estado comentando, Pablo y yo, es que ni en cantera hemos visto, o en categorías inferiores, que se produzca un duelo entre el primero y el segundo, y el segundo le meta 7, sí, sí, al primero. Y más teniendo en cuenta quién es el primero, ¿no? Que es el Numancia, con lo que significa el Numancia dentro del fútbol español, ¿no? ¿Qué pasó para que eso ocurriera, mister?
Bueno, pues evidentemente un partido que salió redondo, ¿no? Teníamos confianza en poder ganar, confiábamos mucho en hacer las cosas bien. Habíamos estudiado muchísimo al Numancia, pero evidentemente nunca esperas un resultado tan abultado, ¿no? Pues bueno, salió todo perfecto. Yo creo que se juntó un gran partido nuestro con un mal partido suyo también. Y bueno, pues la suerte que pudimos ganar y un resultado muy abultado que pues seguramente pasará a la historia, ¿no? Ya independientemente de lo que pase este año, yo creo que ganar 7-1 al Numancia, como habéis dicho, primero contra segundo y demás, pues bueno, es algo que siempre recordaremos. Pero bueno, quedan 6 jornadas y nuestro objetivo es ascender y eso es lo importante, el seguir concentrados, el que no nos afecte también el 7-1, que muchas veces te puede llevar a confusión, no sacar pecho y seguir a lo nuestro.
Como son los entrenadores, se ganan 7-1 y están a la defensiva todavía. Ojo, ¿eh? Pero es así.
Sí, porque es así. Es decir, era lo que decía un poco Javi Moreno, que es lo que se cura uno en salud dentro del fútbol. Prefiero la típica frase, ¿no? Perder por 7-1
una vez que 7 veces 1-0.
Eso es, ¿no?
Esta era Matapiñolera. Cantaba la gente y cantaban los jugadores. Escuchad. además de buena garganta, que eso es evidente, está claro que este es uno de esos momentos que uno se queda en su interior, ¿no?
Sí, y era uno de nuestros objetivos este año, ¿no? Pues recuperar esa ilusión de la gente después del año pasado, el descenso, esa comunión equipo-afición. Bueno, pues ganando todo es mucho más fácil y con resultados como el del sábado, pues es más fácil enganchar a la gente. Pero la verdad que el ambiente que vivimos el otro día en Matapi pues fue una pasada, ¿no? Ojalá lo podamos mantener de aquí a final de temporada porque la verdad que suma mucho y da gusto ilusionar a tanta gente.
Bueno, mucha gente se preguntará, Poblador, ¿cómo es posible que un tipo de 29 años entrene y no juegue? Porque está claramente en edad de jugar al fútbol. ¿Es porque no te veías futuro, una lesión? ¿Qué pasó en tu camino?
Bueno, sí, vi que tenía más futuro en los banquillos que como jugador, ¿no? Y, yo creo que identifiqué rápido que era bastante flojo y ya decidí encaminar el tema de los banquillos y demás. Lo dejé a los 21 años porque me surgió la posibilidad de justo en el Sanse entrar como preparador físico, solo con 21, que no había acabado ni la carrera todavía. Y bueno, ya estaba empezando a entrenar a chavales en fútbol base y demás y ya me picaba mucho el gusanillo de entrenar. Entonces, bueno, fue una decisión bastante fácil, me gustaba mucho jugar. Pero sí que los últimos años era como jugador, pues ya pensaba más como entrenador y eso siempre es un problema. Cuando ya juegas pensando demasiado, hay que dejarlo.
21 años, Poblador.
Sí, años. Bueno, fue canterano del Leganés, bueno, jugó en el equipo del barrio de sus abuelos, la Escuela Deportiva de Moratalaz. Cuna de buenos entrenadores, tienen muy buenos maestros todos los chicos que como Pablo llegaron pues, muy jovencitos para intentar ser entrenador, ¿no? De todas formas, fíjate, tiene 29 años, pero le ha pasado una cosa que a muy pocos entrenadores, ya puedan tener 70, 80, no les ha pasado nunca, ¿no?
¿Qué es?
Que es la experiencia Izarra. O sea, llega Izarra, segunda B, 25 años.
Segunda B, 25.
25 sí. Años.
De cine, pero empiezan a ir las cosas mal, le echan, van las cosas peor, le vuelven a llamar y salva al equipo. Eso, cuéntame sí, algún sí, entrenador sí. Que le haya pasado eso.
Alguna vez escuché a alguno que volvió, pero es muy raro, es muy raro.
Así de memoria tal cercana, a mí no me sale ninguno.
Nah, eso fue una locura. La verdad que, joder, guardo esa etapa con muchísimo cariño porque, como tú dices, ¿no? Firmé en Izarra, fue el año del COVID que hubo el parón y luego fue el tema de los subgrupos y demás y ese año me cesan en enero y a los dos meses o así me vuelven a llamar para la segunda fase y conseguimos unos resultados impresionantes. También creo que ganamos 7 de 8 partidos, algo así, y conseguimos hacer unos números escandalosos. El equipo prácticamente estaba en tercera federación y conseguimos darle la vuelta y ¡buah!, la verdad que una pasada.
Vale, y ahora me tienes que decir la verdad. Me la han contado amigos comunes. No quiero confirmar.
Miedo me das.
Esperas, pero... ¿verdad? ¿Es cierto que te tiraste un año viviendo solo en un camping?
Sí.
Venga ya.
¿Y eso por qué?
Porque me flipa, ojalá lo pudiera volver a hacer. De hecho, ahora vengo de pasar un par de días en un camping. No, me gusta la naturaleza, me inspira, la verdad. Y ahora siempre que aprovecho, pues bueno, me he ido ahí a las afueras de Madrid a una horita y estoy ahí a mi rollo, tranquilo, pienso en mis cosas.
¿Con tu
pienso
pareja,
en el
con
equipo.
Tu hijo, tú solo? ¿Cómo?
He ido con un amigo en este caso, y segundo entrenador, Rubén Parra. He ido muchas veces solo también, he ido también con mi pareja, pero sí me gusta, pues bueno, me conecta con mi esencia, la verdad que me gusta.
Y ahí es donde inventas todas las puñetitas que les haces a tus jugadores, supongo,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, también sirve para que surjan ideas de ese tipo. La verdad que yo creo que caminar en la naturaleza, joder, en Madrid es verdad que es complicado, pero siempre que puedo escaparme bien a mi pueblo, bien a cualquier camping por ahí perdido... Joder, pues me gusta mucho, la verdad.
Bueno, es que las pretemporadas de Pablo son ya conocidas, ¿no? Sus ideas en las pretemporadas son bien conocidas, Poblador.
Sí, conocidas. Lo que me gustaría saber es lo que opinan los jugadores sin el míster delante.
¿En qué consisten esas pretemporadas? ¿Qué tienen de raro, de peculiar? Bueno, por ejemplo, en Gredos, este año te los llevas a Gredos. Lobos no te encontraste, ¿no?
No, pero sí que dormimos con cabras.
Pero
y
los hay, ¿eh?
Ya, sí, cuidado. Sí. No, a ver, me dijo el prepa Diego Isla, que es montañero y le gusta mucho, hace muchas rutas y demás. Yo hablé con él el tema de hacer algo duro y demás, y él me dijo pues un poco las rutas y demás que había. Pero sí es verdad que yo creo que se nos fue la pinza, ¿no? Hicimos 32 kilómetros en montaña, 32 kilómetros, dormimos allí en la Sierra de Gredos a 2000 y pico metros de altura, creo que fue, haciendo bivac. Nos levantamos a las 5 de la mañana, bueno, ahora lo recuerdo con cariño y demás, pero fue una experiencia muy dura. Yo lo recuerdo de los días más jodidos de mi vida, y mira que yo he ido a esquiar con 5 años y demás, he hecho cuevas, he hecho, bueno, cosas de este tipo, pero la verdad que esta experiencia de pretemporada fue jodida y fue dura, ¿no?
Todo con un grupo de jugadores que no se conocen, prácticamente todos nuevos.
Sí,
y que en ese momento te odiaban todos, entiendo, ¿no?
Sí, hicimos 21 fichajes, solo se renovó a Sergi del año pasado, cuerpo técnico entero nuevo también, bueno, un proyecto que partía desde cero. Y también esa era la idea, ¿no? Pues acelerar todos esos vínculos, forjar esos lazos y demás. Y yo soy de los que piensa que en el sufrimiento es como más se forja el carácter y cómo se forjan las relaciones personales, ¿no? De hecho, el tema de Gredos es algo a lo que hemos recurrido mucho en charlas de descanso, en charlas de partido y demás. Y bueno, es algo que tenemos ahí nosotros internamente. Y es algo que creo que es difícil de explicar si no lo has vivido, ¿no? Ahora podemos hablar de, sí, hemos hecho una ruta o senderismo, tal, ir a la
pero
montaña.
Pero no es lo mismo que vivirlo.
Hostia, fue muy, muy, muy duro. Encima, en las fechas que era, el calor que hacía, fuimos luego también a un sitio a comer allí y nos dieron garbanzos y luego nos quedaban 3 horas para acabar la ruta. Fue muy jodido. No había agua por la noche. Cenamos fideos de estos de ya te como así que hizo el prep ahí con el camping gas y demás. Bueno, experiencias que son diferentes y que muchos de los chavales pues no habían vivido en su vida, ¿no? Al final, el hacer ese tipo de actividades creo que solo se pueden hacer con el equipo. No lo harían ninguno solos, ni incluso creo que no lo harían con amigos ni con la pareja. Pero al final el equipo te va arrastrando, ¿no? Y eso también te deja un mensaje muy potente.
¿Y qué te decían los jugadores?
Bueno, el jugador...
¿Se te ha ido la pinza, como dices
sí,
tú?
Sí, hombre, está claro. Yo también me quiero matar, ellos lo decía a ellos. Yo me quiero matar a mí mismo, o sea, esto es inhumano y ¿quién cojones me manda a mí a hacer esto, no? Pero bueno, creo que dejan mensajes muy, muy, muy positivos y que el mensaje cala. Sí que también creo que, hostia, son cosas que cuando las haces no molan y no son divertidas y demás, pero luego sí que le coges el gusto, luego consigues disfrutar y creo que a todos nos deja un gran sabor de boca cuando se acaba la actividad o cuando se acaba un año. No solo esto de Gredos, ¿no? Pues el dormir en el mediocampo.
¿Eso de dormir en el mediocampo qué es?
Pues también parecido, ¿no? Pues cosas que hemos hecho estos últimos años. Lo hemos hecho en el Sansi, también 2 años en el Naval, que estuve allí también. Y bueno, pues al principio al jugador le chirrié de más, pero en mitad de la noche jugadores diciendo que esto hay que hacerlo todas las semanas y demás, ¿no? Yo creo que al jugador al final le gusta y que le coge el encanto a todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final, acampar con tus compañeros, yo recuerdo en Gredos ahí chavales que no se conocían prácticamente, estar mirando las estrellas, dormir rodeados de cabras, bueno, pues te sientes ese niño de 10 años que va de campamento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso es muy positivo, que el fútbol nos permite potenciar mucho las relaciones personales, que yo creo que tampoco se utiliza todo lo que deberíamos y nosotros lo intentamos hacer lo mejor que podemos.
Me dice Laura Cabrera por lo bajini, es decir, por línea interna de la radio, que tu máxima es que tus jugadores se quieran.
Sí, total. Yo se lo digo mucho, que al final el querer al entrenador es jodido porque tomamos decisiones y muchas veces no son del agrado de muchos jugadores, ¿no? Pero que ellos muestren su cariño a unos a otros, que muestren respeto, que se den abrazos sinceros. Hostia, yo creo que eso lo hemos conseguido y es de lo que más orgulloso me puedo sentir como entrenador, ¿no? Ver de verdad que ellos tienen un grupo sano, un grupo unido, un vestuario que se quiere, relaciones que van a perdurar seguramente en muchos años, más allá de compartir un año. Pues bueno, yo creo que el fútbol muestra momentos muy intensos, tanto para bien como para mal, y joder, todo eso lo intentamos potenciar al máximo.
¿En qué espejo te estás mirando? Quiero decir, ¿tienes algún espejo en el que te hayas mirado?
Sí.
Porque por edad casi no te ha dado tiempo a... Dime, ¿en qué espejo te has mirado?
En muchos, como entrenadores a nivel de juego, pues evidentemente en Guardiola, que yo cuando tenía 15, 16 años, pues fue el boom. Y luego entrenadores como Sarri, su Nápoles me inspiró muchísimo. Ahora De Zerbi ha pegado el boom en la Premier, pero ya le seguía desde hace muchos años con Sassuolo, con Shakhtar y demás. Bueno, entrenadores que sí que hacen cosas diferentes y que consiguen inspirarnos. Y luego fuera del fútbol sí que intento inspirarme en muchas cosas, pues la cocina me inspira mucho, la música me inspira mucho, intento reunirme con músicos, con chefs y demás para coger ideas y luego pues gente que no es del mundo del deporte o que son de otros deportes también intento, ya más allá del fútbol, pues sacar ideas tanto a nivel de juego como a nivel de gestión.
¿Obseso del fútbol o no?
Sí, pero sí, del fútbol como modo de vida. Al final todo me lo llevo al fútbol, todo lo que leo me lo llevo al fútbol, todo lo que veo me lo llevo al fútbol, todas las conversaciones me las llevo al fútbol. Voy a comer a casa de mis abuelas y me dicen cualquier cosa y ya monto una charla para el fútbol. Bueno, yo creo que los entrenadores somos un poco así, ¿no? Pero sí que para mí el fútbol son muchísimas cosas. Intento relacionar fútbol y vida. Y no solo estamos centrados en la táctica, ¿no? Yo creo que la táctica es muy importante y somos muy frikis del juego.
pero sí que creo que intentamos ir un poquito más allá.
¿Te has independizado o sigues viviendo con tus padres? Es una edad que se le hace a un chaval de 29 años, ¿no? Con 29 años la mayoría todavía siguen en casa de los padres.
Hoy sí.
En esta época.
Vivo con mi pareja y con mi hija, que hemos tenido una niña hace 8 meses, y la verdad que me ha cambiado un poco también el foco, en el sentido de, hostia, aprendes un poco a relativizar también, y te da mucha energía para luego también llevarlo al día a día y al entrenamiento.
Mi siguiente pregunta era, ya cuando confirmado ya que te has independizado, que vives con tu pareja y que has sido padre, es, ¿sigues llegando a las 7 de la mañana al club?
Ahora entramos un poquito más tarde, pero sí, llegamos pronto, nos gusta llegar 2 horas antes.
Es que en Navalcarnero llegabas a las 7
sí,
de la mañana, quiero decir.
Sí.
¿Y quién te abría? O sea,
nos dieron llaves. También me fui a vivir allí a Valmojao para estar cerca del club, a Toledo. Y la verdad que, pues, muy feliz, ¿no? Vivir a 10 minutos del campo y allá tu rollo y demás. Y en un contexto en el que puedes expresar todas tus ideas, pues joder, es que eso es una bendición.
Bueno, tenéis 50 puntos, 48 el Numancia, 43 la Segoviana, el Atlético Paso y el Getafe B de Gavi, 42 el Illescas, 41 el Unión Adarve y el Talavera, y restan 6 jornadas, que ya estás como en la recta final, y solo uno sube directamente. ¿Cómo gestionas esto? Aquí lo mental tiene más importancia incluso que lo táctico. ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, desde la normalidad, ¿no? Y de decirle a los chicos que si no hubiéramos ganado en la jornada 4, no estaríamos líderes a falta de 6 jornadas, ¿no? Un equipo siempre sale a ganar y cualquier persona siempre es competitiva. Cualquier niño de 3 años juega para ganar, cualquier persona que nos vamos ahora a jugar a los dardos seguramente jugaremos para ganar. Entonces, bueno, dándole normalidad a las consecuencias que tiene el resultado, que yo creo que a final de temporada siempre se maximizan mucho las consecuencias de ganar o perder, pero la realidad es que si estamos líderes a falta de 6 jornadas es porque hemos hecho muchas cosas bien, porque el equipo está preparado para encarar esta recta final. Creo que llegamos en un muy buen momento a nivel de confianza, a nivel de juego, a nivel mentalidad. Entonces, bueno, dándole mucha normalidad al día a día y confiando mucho en nuestras posibilidades, evidentemente. Yo creo que el echar la vista atrás y ver el camino que venimos recorriendo es lo que nos tiene que dar la confianza para estar convencidos de que vamos a conseguir ese ascenso directo.
Y vas a Navalcarnero el fin de semana, que es como tu segunda casa.
Sí, partido muy, muy, muy bonito, muy especial para mí. Bueno, pues como te he dicho, ¿no? Un partido que para el equipo es muy importante, porque ahora todos lo son. Nos enfrentamos a un equipo que está en descenso, muy necesitado de puntos, y va a ser súper complicado. De nada vale ganar 7-1 al Numancia y todo el boom este que ha habido y demás, porque evidentemente es un resultado llamativo si vamos a Navalcarnero y no estamos a nuestro mejor nivel. Entonces, bueno, con los pies en el suelo y siendo conscientes de que el partido es de máxima dificultad y que estos 6 partidos los tenemos que disfrutar también, ¿no? Que parece que cuando quedan 6 partidos y demás siempre está ahí la presión y demás, y siempre estás muy centrado en el fin. Pero bueno, nosotros somos un equipo que siempre ha priorizado el proceso y que sabemos que el resultado es una consecuencia de hacer las cosas bien.
Vas a ir a ganar, lógicamente, a Navalcarnero, pero yo estoy seguro que has echado cuentas y has estado repasando el calendario del Navalcarnero para ver cómo se puede cuadrar vuestra victoria con su permanencia.
Les deseo lo mejor, evidentemente. Ojalá ganemos el domingo, consigamos nosotros ganar la Liga y el Navalcarnero consiga mantener la categoría, ¿no? La verdad que pues me da pena verles ahí, porque creo que hay muy buenas personas, muy buenos futbolistas, y les tengo un cariño enorme, ya no solo a nivel de club como entidad, sino a todas las personas que están ahí, que la verdad que me han tratado de manera espectacular. Es un club muy, muy, muy familiar y estoy convencido que lo van a sacar.
En este mismo programa hablábamos con Abraham García también hace muy poco en torno a los entrenadores, ¿no? Que pueden llegar a la élite curtiéndose, pues como lo está haciendo Pablo ahora mismo en Segunda Federación, Tercera Federación. Nos decía también nuestro comentarista que hay que tener la valentía de poner a un tío de 25 años al frente de un Segunda División B, ¿no? O al frente del Navalcarnero.
Bueno, para empezar, le han renovado hasta el 26, claro, que esto, eso es una cosa de locos, o sea, en el fútbol actual.
Eso es crucial en la carrera, por ejemplo, en tu carrera, Pablo. O sea, encontrarse en el mundo del fútbol a personas que apuesten por alguien de 25, 27 años es imposible, es complicadísimo.
Sí, es muy complicado. Al final hay que estar agradecido a que te den la oportunidad, pero bueno, más allá del tema de la edad, yo creo que lo que hay que valorar es si una persona tiene capacidad o no tiene capacidad, ¿no? Por mucho que tengas 29 años o 49, lo que vale es si eres bueno o si eres malo. O sea, se puede ser muy bueno con 29 años o muy malo con 29 años, y se puede ser muy bueno con 49 años o muy malo con 49 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar la capacidad de cada persona para desarrollar
una profesión en este caso, o dirigir un equipo, o el puesto de entrenador, ¿no? Y con el puesto de entrenador o cualquier tipo de profesión, o sea, al final el valorar a un profesional o la capacidad que tiene una persona por la edad, yo creo que es absurdo. Entiendo que llame la atención, evidentemente es algo que me han preguntado mucho, pero lo que habla de mí como entrenador es lo que hacen mis equipos, no la edad que yo tenga.
El presidente del gobierno francés Attal tiene 34 años, o sea que a partir de ahí, pero es raro que un entrenador, por ejemplo, el que acaba de llegar al Celta tiene 35, pero es una cosa bastante inhabitual. ¿Te ves en primera a medio plazo?
Me veo ascendiendo con el Sanse, la
a
verdad
medio
que,
plazo, digo, ¿eh?
Mira, hace años sí que tenía esa obsesión por verme en la tele, siempre el tema de ganar una Champions, de entrenar en élite, llegar al Mundial y tal. Bueno, yo creo que es que pensar en el futuro también nos quita tanta energía en el presente que es absurdo. La verdad que ahora estoy muy centrado y disfrutando mucho del camino. Evidentemente confío mucho en mí. Sinceramente creo que es bueno confiar en uno mismo, pero tampoco me obsesiono con dónde voy a estar dentro de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, disfrutando mucho el día a día, disfrutando mucho el camino y, joder, siendo consciente también de que soy un privilegiado, ¿no? Me puedo dedicar a lo que me gusta, a mi pasión. Y la verdad que en ese sentido no miro mucho más allá.
Bueno, el director deportivo tiene 29 años también. Sí. Es que en el Sanse, si no eres joven, no trabaja.
Eso le iba a preguntar, que si juega con el director deportivo a la PS4. En las concentraciones, en los viajes, allí en la oficina. ¿Os echéis partidas o no? 29 años, ¿eh? 29 años. Es que si 29 años ya es una edad rara en un entrenador, imagínate en un director deportivo.
Aún más todavía. Sí.
Lozano también estuvo en el Navalcarnero y empezó también más joven. La verdad que es un espectáculo y ese sí te aseguro que va a llegar a la élite. Al final hablar de uno sí que es más complicado, pero lo de Lozano es una locura.
Y que llegue como director deportivo, porque desgraciadamente por lesiones no llegó en lo futbolístico, porque Lozano es un jugón, o sea, era un pelotero de escándalo.
Sí, yo lo dejé con 21, él lo dejó con 25, cantera del Real Madrid, segunda división B también varios años. Bueno, parecido a lo que me pasó a mí, ¿no? Vio que la llama de futbolista se le había acabado, buscó otros caminos, encontró la pasión en el fútbol, pero en otro puesto, como es el de la dirección deportiva. Y vamos, a la vista está el trabajo de estos últimos años, ¿no? Y los resultados que está obteniendo como director deportivo.
Pues que ha sido un placer conocerte, Pablo, ¿eh?
Igualmente.
Y la verdad es que tenía razón, Poblador. Eres un tío diferente, ¿eh?
Eres un tío diferente.
Es un tío diferente.
Raro, ¿no? También un poquito raro.
Como entrenador y como persona.
Pues está bien, ¿eh? Está bien.
Y buen tipo. Bueno.
Esto de Gredos me lo quedo anotado en el cuaderno.
Apúntatelo para la próxima temporada. Sierra, pobre de Madrid. Ahí también pueden sufrir.
No, lo de Gredos yo creo que va a ser jodido repetirlo.
Ahí pueden sufrir también, hazme caso. Nah. Yo iré a veros.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
Mucha
vale.
suerte, Pablo.
Un placer.
Gracias, Poblador.
Gracias.
Y como siempre, a las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Sí, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid, dos de las caras, de los gestos que coparon ayer toda la información y de los que hoy todavía se siguen hablando, porque de palabra, tanto Mbappé como Vinicius, a lo mejor decir, no dicen mucho, pero sus caras lo dicen absolutamente todo. Mbappé está harto de que le pregunten por el Real Madrid, se nota que lo quiere anunciar, pero que de momento no puede, por aquello de que no vaya a ser que en su camino se cruce un Real Madrid-Paris Saint-Germain. Imagínate la que se formaría sabiendo que va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Y Vinicius, que estalla contra el racismo. Bueno, estalla contra el racismo y estalla en su propia lucha consigo mismo. Desde luego, lo que esperamos ver esta noche sobre el césped del Santiago Bernabéu es un mensaje contundente, eso lo tenemos todo claro, pero que, hombre, que se pongan ya de una vez a jugar al fútbol, a ver si es posible.
Atentos pues a las 3 menos 5 a los Deportes de Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque y a partir de las 9 la transmisión íntegramente y en directo del partido entre España y Brasil desde el estadio Santiago Bernabéu. El partido de la 1 vuelve mañana, fila su cita a partir de la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós. Feel it burn down this river every time. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.